diferentes sectores en las AFP de año, pero queda en el país. Una buena noticia lleva. Y después otros eventos que se realizaron, y ahora se viene otro evento importante de aquí a 2-3 semanas prácticamente, lo del... la final aquí en el Defensor del Chaco.
Sí, ¿qué fecha? ¿22?
22 de noviembre. Sábado 22.
Habrá que ver cómo están planificando el operativo de seguridad.
El comisario Juan Agüero,
sí.
Y a Fulmón va a...
Lista Pemoina, ¿eh?
Sí, a Fulmón va a poner una web a ella, sí. Va ajustando detalles, sería cuñe.
Finalmente el Defensor es del Chaco, entonces
sí,
el elegido
es el
para la
para
final.
El partido. Hablan de que puede haber mucha afluencia, sobre todo de argentinos, los seguidores de Lanús. Y los brasileños también, ¿verdad? Pero los argentinos tienen una, son una casta especial en ese aspecto para acompañar a sus equipos por el mundo.
Sí, señor.
Bueno, y ya pon a la breve pausa.
Sí, pero antes tengo aviso parroquial.
Sí,
hoy hay
claro.
Feria de la Agricultura Familiar en la costanera de Asunción. Pues ya, porque
Luis,
la pende de desembolso.
Y que tuve
ayer,
se ayudó a mí.
No,
si eres Sara.
No, se ya papá. Variedad de productos, variedad de productos frescos. Hortalizas. Hoy es el C, al revés. Los caballeros tienen que prestarle
sí,
a la
pero
dama.
No, pero entre compañía y catún,
no,
o sea, ya.
No, 4.000 el kilo la cebolla, 10.000 guaraníes el kilo el locote, 20.000 el. No sé si es ají o morrón, pero en la foto se ve un locote rojo.
Claro, entonces,
que eso es Paraguay. No, pero ¿dónde hay precio igual?
No,
20.000 tiene que ser morrón, ¿verdad?
Sí.
Sí, y de todo.
Ahí me pareció, pero
gallina
barato,
casera, miel, harina de maíz. Van a estar las compañeras por ahí recorriendo y trayendo los pedidos también, ¿verdad? Y 34.000 está el queso, 32.000 el kilo el lechón. Gallina casera, 50.000 guaraníes. Eso siempre depende del tamaño.
Del tamaño, sí.
Sí. 34.000 queso paraguay, pona, ya. Cebollita de hoja, 2.000 guaraníes cada uno, dice el masito, para la tortillita. 20.000 el kilo morrón, verdeos, pone interés.
Y por no llegó a la verdura, ¿verdad? ¿No?
Sí, zona de la policía costanera. Urbana, para tener en cuenta aquellos que van por la costanera de Asunción.
Por primera vez, pero
hay que ir temprano, hay que ir temprano porque se agota rápido.
Sí.
Y directo desde el Festival Nacional del Ajo a la costanera de Asunción, Getaje, ya la ajo, guapé. ¿Hay purundela ajo?
Poco.
Más o menos.
Poco. Depende, ¿verdad?
Sí. Pero le deja
yo
rico
particularmente,
la comida.
Sí,
sabor.
Le da un rico olor, pero para uso poco y por lo tanto consumo poco. Pero sí, hay en casa de alguien que le gusta.
Hay plantas también, hermosas plantas. Y artesanías.
Así que de todo, una
de
variedad
todo un poco.
De productos del campo podemos encontrar hoy en la costanera central y a Ciudad de Asunción, porque está la
costanera norte
ya.
Esa es norte y allá es costanera sur.
Para mí, ¿qué costanera norte viene a partir del
costanera
otro
costanera norte?
Ah, este día,
bueno. Y a la vuelta de la pausa va a estar sí. El doctor Carlos Duarte Reguera, jefe del Departamento de Oftalmología del Instituto de Previsión Social. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado de los ojos y cómo está preparada la previsional también para atender
en
a sus asegurados.
Y sobre todo también que se llega el verano, que es importante la protección ocular.
Sí, señor.
Bueno,
hacemos la pausa.
Pausa, ya regresamos en minutos.
Desde la capital de la República del Paraguay, 920 kilohertz, Radio Nacional del Paraguay, un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.
Es importante que el ciego, a la hora de descender de cualquier colectivo, lo haga por la puerta delantera. En caso contrario, el chofer no podrá visualizar con la claridad necesaria. Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registra más de 1.000.000 de consultas nocturnas realizadas en los distintos establecimientos de salud. Mediante este servicio, los usuarios pueden acceder a diversas especialidades médicas, incluyendo pediatría, ginecología, cardiología, odontología, clínica médica, traumatología y cirugía. Te lo recuerda Radio Nacional del Paraguay.
La epilepsia es una afección crónica caracterizada por la predisposición del cerebro a generar convulsiones recurrentes, las cuales pueden tener consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas, que provoca distintos tipos de crisis no siempre convulsivas. El síntoma principal de la epilepsia es la convulsión. Ante crisis convulsiva, es importante actuar con rapidez y calma. Se recomienda colocar a la persona de lado para facilitar la respiración. No intentar abrir la boca ni introducir objetos. Retirar objetos cercanos que puedan causar daño. Llamar a los servicios de emergencia. La epilepsia no discrimina por género ni raza, y con el cuidado apropiado, quienes la padecen pueden disfrutar de una vida plena y saludable. La concienciación y la comprensión de esta condición son pasos fundamentales para derribar mitos y promover la inclusión y el apoyo a las personas con epilepsia en Paraguay y en todo el mundo. Las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal.
Desde los medios del Estado buscamos concienciar sobre la importancia de la prevención del ACV. El 90% de los casos son evitables. Ganale al ACV. Mantené la presión arterial menor al 140/90. Es fundamental la prevención incorporando hábitos saludables en forma diaria. Los factores de riesgo pueden ser prevenidos hasta en un 90%, siendo el principal la hipertensión.
Duplex Nacional. Vamos a explorar juntos los eventos más importantes y las historias que enriquecen nuestra cotidianidad. Duplex Nacional.
Patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Enseña tricolor de mis amores, en ti se representa mi heredad. El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz, y el azul la libertad. Qué linda es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa sueño la felicidad. En el escudo ostenta un corofrigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación. Yegros, doctor Francia y caballero, velaron tu nacer el mayo aquel. Y turbemos las noches y otros héroes, su esfuerzo ofrendaron a tus pies. Los López contemplaron orgullosos, surcar en el progreso tu flamear. El mariscal de acero dio su vida, defendiendo hasta la muerte a su amado Paraguay. El temple de sus hijos, mi bandera, colgará la dicha eterna a mi amado Paraguay. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso, la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación.
Música. época mina, mi tacuña, se embora y joyana. Bajesa de lloro mal por inerte. Cabmina, mi tacuña, se para. Hoy umiseteco y pepo para va peña a ti.
Con 6 minutos, la temperatura a la hora es de 19 grados, cielo despejado sobre capital y área metropolitana, 81% el porcentaje de la humedad y vientos del sector sur-sureste a 7 kilómetros en la hora, Jessica. Para hoy la máxima en principio es de 30.
31 grados con sí. Aviso de chaparrones para el transcurso de esta tarde. Vamos a ver si llega, pero por si acaso les avisamos.
Sí, así es. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Duarte Reguera, jefe de servicio de oftalmología del Instituto de Previsión Social y a nivel interior. Buen día, doctor, tengo entendido, ¿verdad?
Buen día, ¿cómo están?
Bienvenido, doctor.
Gracias, muy amable, señorita Jessica.
Así que, aparte de ser director, tenés interior también en tu cargo, tengo entendido, doctor.
Con los jefes de servicio y con los encargados de los distintos servicios de oftalmología, normalmente solemos realizar algunas coordinaciones con los hospitales del área interior. Justamente hace poquito estuvimos en la inauguración en la reinauguración del consultorio de oftalmología de Villeta. Cumplió 45 años la unidad sanitaria de Villeta y estuvimos en la reinauguración del consultorio.
¿Cómo está preparado el Instituto de Previsión Social, doctor, para la atención oftalmológica?
Tenemos tecnología de punta para la atención, pero siempre el déficit es de recursos humanos. Estamos sobrepasados con relación a la cantidad de recursos humanos que existen. Pero también es un problema de espacio físico. Tampoco podemos contratar 10, 20 o 30 médicos porque no tenemos espacio físico.
Y de recursos, ¿verdad?
Claro, y de recursos también, lógicamente.
¿Cuántos oftalmólogos son en el
45 aproximadamente somos actualmente.
45.
Aproximadamente.
¿Eso es solamente para el Hospital Central o en todo el
país? No, solamente en el Hospital Central. Uh-huh. A nivel país existen muchos más médicos, lógicamente, tanto en las periféricas como en el interior del país.
Uh-huh. Así que en el Hospital Central se necesitan más de 45 profesionales para mejorar.
Y ahora con la reducción de la carga horaria de 24 a 12 horas, sí, estamos entrando en un déficit que estamos planificando cómo solucionar.
Así que,
de hecho, eso es una ley, ¿verdad? Y bueno, tarde o temprano se va a tener que aplicar, ¿verdad? Porque es una ley nacional.
Así que ese es un problema en este momento para usted y la planificación. Y en ese aspecto, en cuanto a las cirugías programadas que se están teniendo en el Hospital Central de IPS, ¿cómo se va a ir dando para aquellas personas que están en sintonía y están en agenda, por decirlo, para, no sé, para diciembre, y esta situación de qué modo puede afectar?
En algún momento nos va a afectar, solo que también disponemos solamente de dos quirófanos. Como digo, de nada nos sirve aumentar la cantidad de consultorios, puesto que la lista de espera para cirugía se va a prolongar, ¿verdad? O sea, tenemos que equilibrar el consultorio con cirugía, porque siempre hay un porcentaje de gente que consulta que va a quirófano. Entonces tampoco podemos aumentar nuestro consultorio, porque si no la lista de cirugía se nos va a 6-7 meses.
Doctor, ¿y cuáles son las principales causas de consultas por cuestiones oftalmológicas?
Depende de la edad. Los niños principalmente para revisión oftalmológica que el Ministerio de Educación solicita previo ingreso al sistema escolar. Y en los adultos, muchísimas causas: catarata, presbicia, retinopatía diabética, que últimamente aumentó mucho, ¿verdad? Solo que la retinopatía diabética, que es el problema que surge en la retina por culpa, entre comillas, de la diabetes, es multidisciplinario. Están comprometidos endocrinólogos, clínicos, diabetólogos, nutricionistas, oftalmólogos, incluso siempre yo digo psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Porque cambiar el hábito de una persona, el hábito alimentario de una persona de repente es complicadito, ¿verdad? Entonces siempre tiene que tener un sostén emocional también eso.
Doctor, ¿y en qué porcentaje aumentaron los diagnósticos año por año en el hospital o en el IPS, de acuerdo a los datos que manejan?
Nosotros, yo siempre digo, nosotros encabezamos casi todos los rankings buenos y malos en el hospital. Tenemos la mayor cantidad de consultas hechas, la mayor cantidad de cirugías, la mayor cantidad de urgencias, como así también tenemos la mayor cantidad de listas de espera, la mayor cantidad de quejas, o sea, los rankings, el ranking mayor bueno y el ranking. Vamos, ¿verdad? Justamente el martes tuvimos una reunión con el director de departamento quirúrgico, el doctor Smith. Y me dijo, mira, doctor, a mí me preocupa el servicio tuyo con relación a la disminución de carga horaria. Y te cuento, me dice. Unos especialistas X, no voy a contar quiénes, los 15 especialistas viajaron a Hawái a un congreso, me dice. Los 15, me dice. Se suspendieron todos los consultorios y no tuvimos ninguna queja, me dice. Ahora, tu jefe, una hora de atraso tiene el consultorio y te vienen 10 quejas, la prensa, no... Increíble es cómo con oftalmología hay una...
De los servicios más demandados.
Totalmente, más demandados, en todo sentido.
Doctor,
adultos, pediátricos, en todo sentido.
Y si hablamos de las patologías oftalmológicas, ¿se puede prevenir, cuidar el ojo para retrasar procesos genéticos?
Procesos genéticos difícil. La catarata, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa. Es muy difícil prevenirla porque, como yo le explico a la gente y para hacerla más fácil, es como que con la edad empiezas a tener canas o que la piel se arrugue, ¿verdad? O sea, esas son cosas naturales.
Son procesos normales.
Procesos normales. Ahora, sí hay patologías totalmente prevenibles. El glaucoma, la retinopatía diabética, que últimamente es nuestro problema mayor, ¿verdad? Porque aumentaron mucho los casos, son totalmente prevenibles. Pero como dije, el tema de la retinopatía diabética es un problema multidisciplinario, no solamente oftalmológico, sino que hay que hacer un tratamiento con varios especialistas y tener un sostén emocional como para poder soportar toda la carga que uno viene encima. No solamente, hay que tener en cuenta que el paciente oftalmológico de entrada no ve bien. O sea, siempre ve bien. Ese alguien es una persona relativamente más joven que tiene que estar deambulando con el paciente. Esa persona pierde su trabajo, pide permiso, a lo mejor deja a sus hijos. O sea, dentro de todo es un problema social, el problema oftalmológico. Siempre es un problema social. O sea, hay varias personas comprometidas detrás de uno. Y no solamente van una vez. Los problemas oftalmológicos requieren de a veces controles periódicos, inyecciones periódicas de antiangiogénicos. Va un procedimiento que requiere más de una vez. O sea, consultar o un procedimiento más de una vez. Entonces, siempre es un problema social. A veces prevenible y a veces no.
Doctor, ¿ustedes notan diferencia, no sé, de hace unos 15 o 20 años atrás, de las consultas y los diagnósticos que se han dado en nuestro país y que eso haya tenido un cambio en el comportamiento por el uso de estos elementos, de estos aparatos?
Sí,
los teléfonos, las computadoras.
Lógicamente hay un cambio con relación al uso de los implementos informáticos. Sí, hay. Generalmente el síndrome ojo seco es lo que más en boga está con relación al uso y la implementación de los sistemas informáticos, ¿verdad? Con un poco de descanso, hacer descansar un poco el ojo, utilizar X tiempo los implementos informáticos, después mirar un poco lejos, salir afuera, realizar algunas que otras miradas lejanas. Con eso ya uno hace descansar el ojo. Voy a hablar en términos sencillos para que la gente me entienda, ¿verdad? Pero existe. Ahora, también hay que tener en cuenta que existe más acceso a los sistemas, al sistema de salud actualmente. Entonces, la gente consulta más. También tiene más información, ¿verdad?
Hay una información que yo recibí hace poco también en consulta oftalmológica, doctor, y nadie te dice que antes de entrar a consultorio vos por lo menos un rato antes, una hora antes, tenés que dejar ya tu celular y hacer ese ejercicio de visión lejana, por ejemplo, para que se relaje y tu diagnóstico sea más certero. De
así
eso no
mismo
se habla.
Nosotros, bueno, nosotros siempre queremos hacer el diagnóstico certero. Si usas lente de contacto, si estás leyendo, si estás haciendo algún tipo de ejercicio X con el ojo, nunca el diagnóstico puede ser certero por la acomodación que uno pueda tener. Por eso es importante de repente citar al paciente una hora antes y que relaje el ojo de tal manera que el diagnóstico sea mucho más certero y lleguemos al diagnóstico, no un diagnóstico a medias, porque se puede enmascarar con ciertos ejercicios que hace el paciente previa entrada al consultorio. O si no, también con el uso del lente de contacto. Muchas veces te dice el paciente, doctor, yo vengo a cambiar mi lente de contacto, y se saca uno frente a... O sea, eso es imposible. Tiene que esperar de 3 a 5 días sin uso del lente de contacto para que pueda realmente hacer el diagnóstico certero. Porque si no, enmascara mucho y podés hipocorregirle al paciente. En el caso de los usuarios de lentes de contacto, sobre todo.
¿Y es recomendable el uso, doctor?
¿Cómo?
¿Es recomendable el uso de lente de contacto?
Sí, es recomendable. Bien usados los lentes de contacto son fenomenales.
Digo nomás por las condiciones, ¿verdad? Porque creo que eso requiere hasta un poco más de cuidado con...
Mucho cuidado requiere. Requiere mucho cuidado. Siempre yo le digo al paciente, si vas a usar lente de contacto, es 15 minutos despertarte antes y 15 minutos dormir después para poder limpiar, lavar, secar y ponerte los lentes de contacto. La misma cosa, al sacarse, la misma cosa. No es agarrar un anteojo, soplar o limpiar con un pañuelito y ponerse en 5 a 10 segundos. Es tomarse el tiempo de tal manera poder aplicar correctamente los lentes de contacto.
¿Cuánto tiempo se puede usar con un lente de contacto?
Depende, hay lentes de contacto de uso diario, de uso de 8, 12 horas. Depende mucho del tipo de lente de contacto. Ahora hay mucha variedad de lentes de contacto.
Pero es más inversión también. Y más cuidado, ¿verdad?
Sí, más inversión y cuidado. Así mismo. también hay que repetir, o sea, también hay que decir el lado bueno. Es más comodidad también para algunas personas. No están andando con lentes, sobre todo las personas que tienen presbicia, no están andando con su anteojo en su bolsillo, en su cartera, de repente olvida, pierde, se le rompe y muchas veces eso genera incomodidad.
Y aquella persona que lo utiliza en el lente de contacto, doctor, por una cuestión de elegancia, de aspecto, por decirlo, de que no precisamente para ver mejor, es conveniente, porque hay personas que de repente
los un día le ven
con un ojo verde, no, 8 días pues, de semana verde con azul y cosas así, ¿verdad?
Y si no crea muchos problemas.
Pero es como ponerse un lente sin aumento, sin graduación.
Claro, sin aumento, sin graduación, así mismo.
Lentes de contacto
cosméticos, le llamo. Lentes de
contacto. Y le pone abeja.
Exactamente.
Para lucir mejor.
Así mismo.
Doctor, entonces el periodo o la frecuencia de consulta también varía, ¿verdad? Hay que ir con el oftalmólogo y él siempre le va a estar orientando cada cuánto tiene que volver el paciente.
Y controles anuales normalmente, pero dependiendo de la patología del paciente puede... tener la frecuencia de 1 mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la patología que tenga. Y pacientes operados normalmente, particularmente por protocolo, cualquier tipo de cirugía que se haya hecho en el ojo, por más que el paciente esté bien, sí o sí 2 veces al año, tenga o no tenga problemas, eso siempre hay que controlar.
Y hablabas también, doctor, de que ahora es requerido que los niños, antes de ingresar al sistema escolar, vayan al oftalmólogo. ¿Qué se está encontrando o es más frecuente que los niños empiecen a utilizar los anteojos?
Y generalmente la miopía por uso justamente de los implementos informáticos. Una miopía inducida. Hay que decir que la miopía es una patología hereditaria, pero también se puede inducir. Y generalmente se encuentran muchas miopías inducidas, inclusive estrabismos, por uso y abuso de la tecnología.
Doctor, en el país se puede decir que hace como 15 años empezamos a aumentar el uso de los anteojos. Por todos estos elementos que utilizamos hoy y que justamente en algunos casos me parece que apura, por decirlo, los problemas visuales, ¿no?
Se puede decir que sí, se puede decir que sí. Y como le dije también anteriormente, también hay más acceso a los sistemas de salud y más información. Quizás antes, siempre hacen las preguntas, inclusive familiares te preguntan, ¿por qué ahora todo el mundo usa lentes y antes no? Y quizás no había tanto acceso, tampoco había muchos oftalmólogos, tampoco había muchos hospitales, entonces se hace un poco más difícil. Y como yo siempre digo, del ojo pues no se muere. Entonces la gente no le da mucha importancia muchas veces, hoy sí, porque hoy todo es tecnología y muchas veces si uno no ve bien o no capta bien la imagen, no puede trabajar, ¿verdad?
Yo no sé si hay una estadística, doctor, pero según mi observación nomás, más o menos 9 de cada 10 personas usan lente.
Y yo no creo que tanto, pero por lo menos la mitad sí.
50-50.
50-50. Y sobre todo las personas mayores de 40 que utilizan anteojos para lectura, pero eso es algo natural, como le he explicado, la presbicia. La presbicia es la dificultad para la lectura por falta de acomodación por encima de los 40 años. O sea, la dificultad para visión cercana. No solamente leer, sino que leer, escribir, firmar, cortarse las uñas, pintarse las uñas, en el caso de las mujeres, normalmente crea ese problema, pero es una cuestión natural. Por endurecimiento de una estructura interna que se encuentra en el ojo, que se llama cristalino, que es el aparato acomodativo por excelencia del ojo.
Esa pérdida ya no se recupera.
Ya no se recupera. Es algo natural.
¿Y hay alimentos que pueden contribuir a la salud oftalmológica?
Lógicamente, una persona bien alimentada no requiere muchas veces de ningún tipo de métodos auxiliares como para ver mejor, ¿verdad? La nutrición es muy importante con relación a la salud. El déficit de vitamina A muchas veces crea problemas en la retina, ¿verdad?
¿Y qué tipo de alimentos?
Alimentación natural, no hace falta...
Zanahoria.
No hace falta ningún tipo de vitamina en la sino una alimentación natural balanceada.
¿Por qué se relaciona justamente a la zanahoria? ¿Usa zanahoria para no consumir
vitamina
zanahoria?
A.
¿Qué otra verdura, por ejemplo, puede ayudar?
Todas, la mayoría. Pero una fuente de vitamina A es la...
Es la esencial.
Claro, la esencial es la zanahoria, sí.
Porque podemos ir a la hora de hablar una buena... No, sacar un ponaje y ese, ¿no?
Ahora, el desgaste y el estrés también produce ciertos trastornos visuales.
¿Afecta?
Sí, afecta muchísimo. Afecta mucho. Sobre todo la degeneración macular senil... que la mácula es la zona de mejor visión que se encuentra en la retina y muchas veces esa mácula sufre trastornos degenerativos, inclusive puede acelerar los trastornos, el estrés, los vicios, el alcohol, el cigarrillo, la trasnochada, muchas veces el poco descanso, aumentan el riesgo de sufrir degeneración macular.
Doctor, y decías también...
Es como que se arrugue, perdón, sí. Es como que se arrugue la retina. O sea, yo siempre le explico al paciente de una manera fácil. Yo, si voy al cine, se proyecta la película sobre una pantalla blanca, sí, plana, y se observa bien. Ahora, si esa pantalla donde se proyecta la imagen está arrugada o está sucia, lógicamente no voy a ver bien la película. Y eso pasa muchas veces con la retina, ¿verdad? Se arruga, mueren las células, no se regeneran y lógicamente la visión se vuelve borrosa. Y a veces es irreversible.
Decías también, doctor, que con una consulta frecuente y las recomendaciones que se siguen de manera correcta, incluso puede mejorar la patología dependiendo de cuál sea, ¿verdad?, en el paciente.
Todas las patologías que se diagnostican al inicio normalmente son tratables. Ya al final son muy difíciles de tratar. Solo que generalmente al principio la mayoría no crea síntomas, no produce síntomas. Entonces la gente no consulta por esa patología, sino que la mayoría de las veces son hallazgos casuales.
Entonces, ¿hay una franja etaria a partir de uno tiene que hacer una consulta si es que no ha tenido ningún inconveniente de niño, fue creciendo adolescente, por decir una persona adulta? ¿A partir de qué edad a esa persona se le recomienda visitar, hacer una primera consulta con el oftalmólogo?
Realmente a la edad escolar es muy importante, uh-huh, porque a veces los trastornos, existen trastornos que se enmascaran, uh-huh, dentro de ciertas patologías. Doy un ejemplo. Un ojo normal y otro ojo patológico. El chico, el cerebro del chico se adapta a esa visión única. Entonces, lógicamente, se maneja normalmente, pero resulta que en un ojo no ve nada. Entonces, eso hay que estimular de repente para que pueda desarrollar visión desde criatura. En el adulto ya es difícil. Hay que estimular visión hasta los 7, 8 años normalmente. Posteriormente, si no desarrolla visión, generalmente ya no se puede estimular. Por eso es importante el control en niños. Ahora, control en adultos, anual, sea de la edad que sea, sobre todo por encima de los 40 años, siempre es importante un control anual, por más que uno no tenga ningún tipo de patología.
Claro,
para ir... Yo lo que quiero saber es por qué Ricardo se sacó sus lentes.
No, porque era para...
Retale ya, doctor.
Sí, acá yo muchas veces, acá por ejemplo, no distingo bien, pero yo a veces escribo y lo hago sin problema, ¿verdad? Por una cuestión de inercia. Sí, pero es imposible, pero mucho tiempo lo hago y parece que el ojo revienta, así.
¿Se acomoda?
No sé si se acomoda o no, pero me incomoda, entonces me pongo
y esa acomodación que uno hace es lo que generalmente produce ciertos dolores de cabeza, ojos secos, sensación, o dolores mismos, ¿verdad? Uh-huh. Esa acomodación. Es como forzar algo. Uh-huh. Cualquier máquina, entre comillas, que uno fuerza, lógicamente el funcionamiento no va a ser lo correcto.
Uh-huh. Doctor, y nosotros vivimos en un país muy caluroso. ¿Cómo influye el calor, el sol, la exposición,
la exposición
en la salud
solar,
de los ojos?
Justamente estaba hablando de la degeneración macular, produce ciertos tipos de patologías retinianas, la exposición solar prolongada. Inclusive puede producir una patología llamada agujero macular, o sea, se rompe la retina justamente por exposición solar prolongada. Puede existir eso.
¿Y se ocurre eso?
Ojo seco.
¿Y qué pasa ahí si se produce esa rotura?
Si hay rotura, generalmente, dependiendo, hay agujeros maculares del grado 1 al 4. ¿Verdad? Creo que el grado 1 o 2 se puede operar, pero 3 y 4 ya no. Y la visión central queda permanentemente disminuida.
Así que prácticamente la pérdida de la visión.
Prácticamente, entonces, la visión central queda disminuida. Queda como una mancha negra en la visión central.
Muchas veces no nos percatamos de esos detalles, ¿verdad? Y no, así como dice Jessica, que a veces no creemos que no es necesario consultar, ¿verdad?
Sí.
Pero sin embargo es tan importante como cualquier otro chequeo que tenemos que hacer cada año.
Así
el ojo tiene que formar parte también. De ese...
Hoy está muy en boga también la oculoplastia. Uh-huh. La oculoplastia, que son los trastornos del párpado o el sistema de vía lagrimal, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces el paciente lagrimea, uno le trata, pero resulta ser que los oculoplásticos, como ven un poco más allá de nosotros, como son subespecialistas, muchas veces sienten mínimas deformidades de los párpados, que es lo que produce el lagrimeo constante, que es muy molestoso. Entonces va junto a ellos, le soluciona con ya sea de manera quirúrgica o con botox, que últimamente está muy en boga, y solucionan su problema de lagrimeo, porque es bastante molestoso estar constantemente lagrimeando.
Después tenemos otro problema, le digo yo, doctor, que es como una cultura de comprar lentes, no sé si de baja calidad, ¿verdad? Pero no de oftalmología.
Oftalmología
no certificados o no garantizados. ¿Cómo puede eso afectar, doctor?
como la gente dice comúnmente, óptica vereda.
No, y muchas veces no, en la óptica de SAT o la ANDE, porque el perro
que
sí,
la...
sí, no, en serio.
No, y yo le suelo decir a los pacientes, normalmente no conviene, no. Es como claro. Ir a comprar un zapato de una zapatería que te queda bien y que te gusta comprar, sino que es tu salud visual. Es tu salud visual. Hay que medir la distancia interpupilar, ver qué tipo de lentes le conviene al paciente y lógicamente comprar de los lugares garantizados, ¿verdad?
¿Y nuestras ópticas ofrecen esa garantía?
Sí, doctor, claro, las ópticas ofrecen garantía.
Doctor, en el caso de las mujeres y sobre todo cuando se trabaja en televisión también, el tema del maquillaje, ¿eso puede influir o afectar también la visión?
Y sobre todo si es que no se sacan el maquillaje a la noche para dormir, porque el maquillaje, esa pintura puede entrar en el ojo y producir conjuntivitis crónica. Y eso crea resistencia, ¿verdad? Sobre todo si el maquillaje entra dentro del ojo y está durmiendo con eso. Las bacterias se vuelven resistentes y crean conjuntivitis crónica, ya sea infecciosas o alérgicas mismas también. Siempre es importante sacarse el maquillaje. O sea,
porque son químicos.
Sí, usa todo uso sin abusar y todo uso normal de cualquier implemento, ya sea lente de contacto o maquillaje, nunca hace mal. Ahora, hay que usar en forma, eso sí, hay que cuidarse.
Doctor, muchas veces uno siente, se frega el ojo y parece que se siente una arenilla en el interior.
Sí, y generalmente, síndrome de ojo seco, se seca el ojo, no hay lubricación. El ojo, la córnea, es una estructura muy sensible que necesita lubricación constante. La glándula lagrimal, normalmente con un parpadeo, produce una lágrima y a la vez elimina la que estaba en el ojo. O sea, constantemente. Esa lubricación es importante y tiene que ser 24 horas, de una manera normal y equilibrada. Cuando existe un desequilibrio en la lubricación ocular, normalmente empiezan los ojos secos, las molestias y, por supuesto, una disminución de visión también, ¿verdad? Yo siempre le digo al paciente, si vos te vas en tu auto y tu parabrisas está sucio, tiene barro, tiene polvo, no ves bien.
Molesta.
Limpias, lo mojas con agua, limpias y parece que se abre el panorama. Es así mismo el ojo. Cuando está bien lubricado, ves perfectamente. Si tenés ojo seco, hasta la visión lejana o cercana puede disminuir.
Doctor, llegan consultas también a nuestro mensajero de WhatsApp. Y por cierto, le decimos a la gente que si tiene consultas nos pueden escribir al 0962-327-976. La siguiente dice, ¿cómo se puede detectar el problema visual de un niño con autismo? ¿Qué señales puede dar?
Hay que consultar. Hay especialistas en niños de baja visión y el niño autista puede tener cualquier tipo de patología visual como cualquier otra persona. Puede ser miope, puede ser normal, puede ser hipermétrope, puede tener anisometropía, que le llamamos nosotros cuando hay una diferencia muy grande de visión entre un ojo y otro, pero siempre es importante el control. Existen métodos, los oftalmopediatras tienen métodos como para diagnosticar cualquier tipo de patología ocular sin que el paciente se comunique con ellos. Por eso es importantísimo consultar, o sea, que los niños consulten con los especialistas oftalmopediatras, que es un déficit muy grande a nivel país. Creo que son como 17 o 19 oftalmopediatras para millones de niños, ¿verdad? Entonces, es un déficit grande que estamos teniendo, pero eso es a nivel país.
Por eso requiere un especialista rubro de la oftalmología, ¿verdad, doctor? Por el hecho de que la comunicación no es normal,
sí,
¿verdad?
Es entonces, totalmente diferente. Sí. La consulta
para que
uno de un
pueda
adulto.
Tener un diagnóstico.
Sí, la consulta de un adulto con el niño. Como yo siempre digo, la consulta del adulto es objetiva. O sea, el adulto te dice y si te miente es problema suyo. Pero con el niño siempre es subjetivo. Sí.
Claro.
Subjetivo, depende mucho del médico. El chico te puede mentir inconscientemente, te puede decir sí, no veo, no veo.
Claro, porque
pero
no sabe todavía el
significado
de aquello.
Por eso es importante la consulta a nivel oftalmopediátrico. Ellos tienen otro sistema de diagnóstico de pacientes, no como nosotros que atendemos adultos, que ya depende mucho del paciente la consulta. O sea, es más objetivo. Con los niños es muy subjetiva la consulta.
Así que son dos rangos muy diferentes
sí,
en ese aspecto a la hora de tratar con el paciente. Doctor, la carnosidad se dice, ¿verdad?
Sí, carnosidad. Sí. Pterigión, carnosidad, dicho comúnmente.
Y en ese sentido, ¿eso se aprecia? ¿Cuál es el inconveniente que trae? ¿Es bueno someterse a una cirugía?
Depende mucho de la molestia que causa. Lógico, si es que crece y va al área visual, hay que operar, hay que sacar. Pues si es pequeño, normalmente con lubricantes o descongestivos se puede manejar, sobre todo si no crea muchas molestias al paciente. Uh-huh. Más bien las molestias en un principio son estéticas, uh-huh, pero sí cuando empieza a crecer y puede... O sea, a peligro a abarcar el área visual, hay que operar.
Puede crecer y puede no crecer, ¿verdad?
Depende. Sí, claro, puede crecer y no crecer. Y sobre todo que es muy común en países calurosos como el nuestro y de mucha exposición solar.
Más o menos en términos sencillos, es como que se derrite, ¿verdad? Y ahí genera esa especie de acumulación cerca del...
Sí, lo que sucede es justamente la petrificación de la lágrima. Es una degeneración de la estoide de la conjuntiva, es una petrificación. Existen muchas lágrimas, se endurece y eso hace que crezca normalmente la carnosidad. Es muy difícil observar en países fríos o escandinavos. Es difícil que un sueco, un finlandés, un islandés tenga terigen, claro. Pero sí, un paraguayo, un argentino, un brasilero que está expuesto a,
claro,
altas temperaturas, eso sí.
A mí me pasó, por ejemplo, y el oftalmólogo me dijo, dejá nomás así porque si tocas puede ser que sea peligroso, o ahí puede ser que...
Si es pequeño, sí. Si es, como le digo, si es grande y ya abarcar, ya va a abarcar el área visual, la pupila, sí hay que sacarlo. Si no, eso es como, como que algo te tape el ojo y te va a producir una disminución de visión permanente.
Uh-huh. Claro. O sea, y veres de chata lleva.
Exactamente.
Doctor, ¿y cuando se tiene? Porque muchas veces la gente cuando de carnosidad, de cuando los ojos están todos rojos así.
Y si a simple vista, cuando es muy grande, se ve, pero a simple vista.
¿Y eso es carnosidad o no cuando...
Sí, sí, ojo, o sea, dependiendo.
De, ¿puede ser? ¿Dónde eres esa puta permanente?
No, y existen congestión, o sea, conjuntivitis crónicas sin carnosidad. Que puede estar el ojo permanentemente rojo, pero la carnosidad se nota, o sea, un crecimiento anormal de la conjuntiva sobre la córnea y se nota a simple vista muchas veces, sobre todo cuando está muy congestivo y ya es grande, ¿verdad?
¿Y lo de conjuntivitis crónica, dijo, verdad?
Sí, conjuntivitis crónica.
Bueno, ¿y eso tiene solución o no?
Sí, se ve la causa y se trata normalmente.
¿Se trata y desaparece?
Desaparece.
Ah, ya. ¿Y lo de la catarata?
Puede ser bacteriana, puede ser virósica, puede ser alérgica.
¿La cataratas?
La catarata es una patología degenerativa que normalmente ocurre por encima de los 60 años y es algo natural. Pero últimamente estamos viendo también más en pacientes jóvenes, ¿verdad?
Uh-huh. Y eso requiere, sí o sí, la mayoría de los casos, una cirugía, ¿verdad?
Sí, con el tiempo requiere cirugía. Normalmente las cataratas incipientes, grado 1 o 2, normalmente se conversa con el paciente y si está contenta con la visión corregida con anteojos, no se opera. Pero ya a partir de grado 3 produce una visión, una disminución de visión muy importante y ya genera ciertos trastornos en el andar diario del paciente.
Bueno, ya entramos en temas controversiales, doctor, y el mensaje de la audiencia. Este es importantísimo luego aclarar porque dice, ¿cierto unas gotas de miel de abeja ayudan al ojo? Y ahí ya está, el de manzanilla, la leche materna.
No, yo siempre dije, en algún momento los oftalmólogos se volvieron millonarios con el uso de la miel de abeja. Y siempre dije en su momento, yo creo que algún oftalmólogo habrá hecho esa promoción de tal manera que le puedan llegar más pacientes. O sea, definitivamente destroza la córnea. O sea, puede producir un trastorno corneal permanente, ¿verdad? Y
en caso de la miel. ¿Y los otros?
Miel de abeja. De repente el té, o sea, mayormente no produce nada, ¿verdad? Porque la miel de abeja es algo muy pesado. Tiene un pH bastante bastante fuerte, de tal manera. O sea, puede descomponer el ojo.
¿Y la leche materna?
Y la leche materna, pues, es algo natural y es algo limpio, entre comillas. Y la gente utiliza mucho como para limpiar el ojo. Pero yo siempre le digo al paciente, el mejor líquido para limpiar el ojo es el agua. Ahora, si tenés posibilidad de comprar un suero fisiológico, perfecto, es lo ideal. Pero nadie pues tiene suero fisiológico en la casa. Entonces, agua tibia para limpiar el ojo.
En una radio la FM están promocionando esa miel de abeja. Por eso
no. Ay, jue.
No, así no.
Bueno, sacrilegio.
Sí, cualquier cosa no van a promocionar.
No, pero entonces es bueno aclarar eso.
Sí, así
mismo. A la gente que no se engañe, ¿verdad?
Claro, nos dice la producción, para que la gente nomás también entienda, en una radio comercial están promocionando el uso de miel de abeja para el cuidado de los ojos. Y eso no es correcto. Entonces.
Totalmente incorrecto.
Es grave.
No se debería usar.
Es una irresponsabilidad,
¿sí?
En todo caso.
Claro, porque puede producir trastornos irreversibles en la córnea.
Uh-huh. Y después de la cirugía de una catarata, sí o sí se Porque hay gente, personas que me dicen, no, tengo que operarme de catarata y hasta en IPS me exigen, tengo que sigo sin llevar, comprar un lente y cuesta 3.500.000, el propio profesional te dice, anda a comprar de tal cosa. Eso ocurre en IPS y la gente ya lo dice, al final es negociado, servicio de oftalmología de IPS. Dice,
el lente intraocular no cubre el seguro social. Uh-huh. Y eso hay que comprar porque el...
Pero sí o sí se tiene que colocar eso después de una cirugía de catarata.
No, en el momento. Porque es lo que viene a reemplazar al cristalino. El cristalino es la estructura que, entre comillas, una de las estructuras del sistema visual que te hace ver. Uh-huh. Si es que falta el cristalino, no ves. Uh-huh. Entonces siempre se saca el cristalino y se implanta el lente intraocular con un poder X, poder dióptrico X, que te hace ver nuevamente. Y ahora existen los lentes de contacto, los lentes intraoculares multifocales, que ya no es necesario usar anteojos de visión cercana. Uh-huh. Para posterior a la cirugía de catarata. Uh-huh. Anteriormente sí, los lentes de contacto monofocales te hacían ver bien de lejos, pero siempre se usa un anteojo para leer. Uh-huh. Hoy día ya no. Hoy día los lentes de contacto multifocales se utilizan ya para, perdón, los lentes intraoculares, uh-huh, de contacto, sí, digo, para lejos y cerca. Y son fabulosos. Así encima ya. La cirugía se hace con anestesia tópica local y el paciente prácticamente del quirófano se va caminando a su casa, uh-huh, con el ojo abierto y ya viendo. Uh-huh. O sea, es fabulosa.
Claro, pero la inversión supongo es mayor, ¿verdad? Pero también por una cuestión de elegancia y de estética es mucho mejor, ¿verdad?
Claro, la inversión es mayor. Uno tiene que conversar bien con el paciente, ¿verdad? De tal manera que pueda... O sea, existen distintos tipos de lentes intraoculares. Sí. Desde 1.200.000, 1.500.000 guaraníes hasta lo que uno puede pagar. Los lentes premium que están $1.200, $1.300, ¿verdad?
Sí, que, pero vale la pena de repente, supongo, así que uno va a sentirse bien, cómodo.
Claro, dependiendo del poder adquisitivo, claro, la calidad de vida mejora muchísimo, ¿verdad?
Eso es bueno saber y hacerle entender también a la gente, entonces, que sí o sí hay que comprar ese lente.
Así mismo, y tiene varias opciones, varias opciones. Desde desde el lente sencillito, monofocal rígido, hasta el multifocal
premium. ¿Y en cuanto a la calidad de todos esos elementos?
Igual uno ve bien posteriormente, igual uno
y ya puede utilizarlo por siempre, ¿no?
Sí, claro, los lentes intraoculares
quedan ya...
Ya toda la vida.
No hay necesidad de...
No, en absoluto.
Eso es bueno también aclarar. Bueno, volviendo un poco a lo IPS, ¿cómo funciona el servicio ambulatorio de consultorio, por ejemplo?
Los días.
Los días tenemos 4 turnos. Uh-huh. Mañana, siesta, tarde y noche, de lunes a viernes, y sábados, mañana y siesta. Uh-huh. Tenemos tecnología de punta, todos los equipos con el cual podemos hacer todos los tipos de diagnóstico y tratamiento. Actualmente ofrecemos 21 tipos de procedimientos, aparte de las consultas, incluyendo cirugías, a todos los pacientes, ¿verdad?
Uh-huh. Y en cuanto a la cirugía, ¿cuántas cirugías pueden realizar? Decías, hablabas de 2 quirófanos.
Tenemos una sala grande con separado por una mampara, tenemos 2 microscopios, y realizamos un promedio de 15 a 18 cirugías por día en quirófano central. Uh-huh. Y tenemos cirugías menores que aproximadamente van hasta 18 o 20 por día. Nosotros tenemos un promedio de 4.500 a 5.000 cirugías por semana. Anual.
Pero de todos modos, un número importante.
Sí, no, y encabezamos el ranking, como siempre digo.
Y como siempre dije,
somos el único servicio, quizás el único servicio en el mundo que nos damos el lujo de tener un quirófano, entre comillas, completo en depósito, porque no tenemos espacio físico. No tenemos espacio físico. Tenemos un equipo de facoemulsificación, tenemos un microscopio en depósito porque no tenemos
espacio. Armar un...
¿Reorganizar?
Imposible porque tenemos que sacarle espacio a la otra gente, ¿verdad? Somos el único servicio.
Podemos construir.
No, eso sería lo ideal, ¿verdad?
Pero ahí no pueden afectar eso.
Lo que pasa es que en su momento el quirófano central estuvo planificado para que sea 3 quirófanos de oftalmología. Por eso ya sé que probablemente, administraciones anteriores se planificaron mal y el quirófano central está cerrado. Entonces tenemos que distribuir en el hospital central en piso por piso ciertos quirófanos. Por decirle, oftalmología en un piso, neurocirugía en otro piso, ginecología en otro piso, entonces no existe ese quirófano central y carecemos de espacio físico como para armar otro quirófano que necesitamos mucho, pero tenemos que adecuarnos. O sea, no es culpa de nadie, ni de la administración ni nuestra, sino que realmente no existe más espacio físico en el hospital.
¿Pero hay alguna planificación para poder armar ese espacio?
Se está construyendo los quirófanos, sí. Se está construyendo en planta baja los quirófanos, que van a ser 12 quirófanos, están en construcción. Pero es a largo plazo, no es una solución.
¿Pero van a tener lugar ustedes?
Sí, lógico, vamos a tener lugar. O sea, una vez que se terminen los quirófanos que se están construyendo en planta baja, se van a hacer una distribución y lógicamente vamos a tener nuestro tercer quirófano, que para nosotros es muy importante.
Doctor, y te preguntaba, ¿el hoy poder consultar, tener ese tratamiento, cirugía si se requiere, es un costo cero para el asegurado del IPS, salvo ese lente intraocular que decías?
Lente intraocular es lo que se compra para la cirugía de catarata y el pack de vitrectomía, que en este momento está en licitación, que sí cubre el seguro social para las cirugías de retina. Después tenemos tratamientos de última generación, por ejemplo el Faricimat, nombre comercial Vabismo, ahora que es el único en el mundo. Tenemos es una droga antiangiogénica que mejora todos los trastornos de retina, todos, y la aplicación se realiza intraocularmente, es fabuloso. Los resultados son fenomenales. Pacientes, entre comillas, ciegos, que prácticamente tenían problemas de edema macular, retinopatía diabética, oclusiones venosas, mejoran hasta un 95-98% la visión con esa droga. Eso incluimos el año pasado en el Vademecum, y hoy día estamos inyectando prácticamente 10 a 12 inyecciones por día.
¿Ese que ya se cuenta con el...?
Sí, Faricimab, sí. Contamos con el Faricimab. Y asusta un poquito el costo. Uh-huh. Está más o menos $1,200 por ampolla y eso se utiliza en un paciente. Uh-huh. O sea, eso es el costo.
¿Sí se utiliza?
Sí, sí. Estamos haciendo diariamente inyecciones de Faricimab a esos tipos de pacientes. Nuestro protocolo incluye edema macular, retinopatía diabética y oclusiones venosas. No podemos extender mucho porque si no sería prácticamente catastrófico nuestro...
Doctor, ¿y alguien que llame hoy, en cuánto tiempo consigue esa consulta?
Consulta, primera consulta, y normalmente 15, 22 días para primera consulta.
¿Y después ya se va regularizando?
Claro, después se va regularizando y el médico mismo le cita para X tiempo dependiendo de la patología que tiene.
¿Y eso pasa por consultorio de consultorio? ¿Recomienda la cirugía? ¿Se vuelve a hacer una consulta? ¿O ya automáticamente va para...?
Si tiene... algún tratamiento quirúrgico, se hace la primera consulta, se le solicitan los análisis, y una vez que tenga todo, vuelve, se programa la cirugía y después ya va solamente para operarse.
¿Cuáles son los estudios que hay que realizar?
Para una cirugía de catarata, hemograma completo, electrocardiograma, crasis sanguínea, que es coagulación, orina simple, pedimos nosotros, o sea, está dentro de nuestro protocolo, electrocardiograma y una autorización clínica por ser una cirugía programada.
Bueno, ¿y cuánto dura una cirugía, doctor?
¿De catarata?
Sí, ¿catarata o de la...?
Entre 9 y 15 minutos.
¡Ay, güey! ¿Rapidísimo?
Sí, señor, entre 9 y 15 minutos dura.
¿Y el tema de la carnosidad? Creo que es más complicado.
Un poquito más...
Eso es cierto que duele.
Un poquito más doloroso y molestoso es en el postoperatorio. Pues la cirugía de catarata en manos expertas dura entre 9 y 15 minutos, 20 a lo sumo. Si es un paciente bien preparado, lógico que hay excepciones. O sea, hay pacientes que tienen cataratas más duras, cámara más plana, que no se quedan durante la cirugía. O sea, un montón de factores que te hacen.
No, hay el caso de la
anestesia local.
Sí,
sí, está hablando el paciente contigo.
No, yo prefiero que me pongan ese.
En el caso de los adultos mayores, seguramente que se quedan menos, ¿verdad?
No, depende mucho del paciente. Sí. Hay pacientes que su comportamiento es lo ideal y hay pacientes que uno sabe que se va a mover o que va, empiezan a hablar los pacientes, empiezan a mover la cabeza, pero siempre está dentro del rango de 9, 15, 20 minutos, media hora a lo sumo, cirugías ya más prolongadas en pacientes más difíciles. Estamos hablando de catarata. Las cirugías de retina son mucho más complejas y mucho más largas, pudiendo durar entre 1 y hasta 4 horas generalmente, dependiendo del tipo de cirugía de retina, que son mucho más complejas y minuciosas.
¿Requiere de internación posterior a la cirugía?
El 98-99% de los pacientes no requiere de internación. Son ambulatorios. Las cirugías programadas. Ahora, las urgencias sí. De repente hay pacientes con traumas oculares abiertos, heridas, que vienen después de accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes caseros, que vienen al consultorio y lógicamente, como tenían el ojo abierto, entre comillas, uno después de la sutura requiere tratamiento antibiótico intravenoso. Entonces se quedan para hacer su tratamiento 2 o 3 días y posteriormente van de alta.
¿Hay algunas señales, digamos, de consulta de urgencia, doctor? Por ejemplo, cuando se pone la venita roja en el ojo, ¿puede ser un
síntoma? El síndrome ojo colorado es la causa más frecuente en las urgencias. Y los cuerpos extraños. Cuerpos extraños superficiales, ¿verdad?
Pero puede tener relación con la presión ocular.
El glaucoma, sí, claro. Normalmente cuando existe glaucoma agudo, la presión ocular sube muchísimo y produce muchísimo dolor. Produce edema macular, edema corneal, disminución de visión y mucho dolor. Y es una urgencia oftalmológica. Hay que bajar rápidamente porque el globo ocular, como es un sistema cerrado, como cualquier globo, empieza a inflarse, incluso puede tener una evisceración espontánea. O sea, explota el ojo. Sobre todo en pacientes operados previamente que tienen las paredes ya débiles. Sí, hay casos en que de evisceración espontánea, que viene el paciente con el, entre comillas, como siempre digo, con el ojo en la mano, ¿verdad?
Y eso implica la pérdida de la vista, ¿no?
Sí, implica la pérdida de visión, sobre todo si es que tarda en consultar. Evisceraciones espontáneas, o sea, es como un globo, uno infla, llega un momento en que no aguanta la presión y explota.
¿Eso en qué edad es esa edad? O sea,
en cualquier edad se puede dar un glaucoma agudo. Y es una urgencia, hay que bajar rápidamente la presión.
¿Cuáles son los síntomas que, como para percatar? Porque muchas
dolor, disminución de es que el paciente va ahí porque el dolor es insoportable. No creo que haya una persona en el mundo, por más que tenga un umbral alto de dolor, que pueda soportar una presión ocular de 40 o 50. La presión intraocular normalmente va hasta 20, 21, la presión normal del ojo. Esa presión se duplica o triplica en los casos de glaucoma agudo y el dolor que produce es insoportable.
¿Y por qué se da, doctor?
Generalmente se da por cierre angular o por traumatismos.
Golpes,
generalmente. O cierres angulares. O sea, el ojo tiene un líquido que se llama humor acuoso, que normalmente hay un equilibrio entre producción y eliminación. Cuando se elimina poco o cuando no se elimina y se empieza a producir, aumenta la presión del ojo. Y esa presión produce muchísimo dolor. Y es como yo le digo, el paciente, por más que viva a 500 kilómetros de Asunción, te va a llegar en cualquier momento, porque el dolor que produce es insoportable. No creo que haya una persona en el mundo que pueda tolerar el dolor que produce un glaucoma agudo.
¿Y las periféricas del IPS brindan los servicios básicos, digamos, de oftalmología para una situación consulta de urgencia, por ejemplo, doctor?
Sí, brindan los servicios básicos para una situación de consultorio normal y de urgencia, no así de procedimientos.
Eso ya se traslada a la central.
Solamente el Hospital Regional de Ciudad del Este está realizando todos los tipos de procedimientos que nosotros realizamos acá. Cirugías de catarata e inyecciones de antiangiogénicos. Tampoco ellos están haciendo cirugías de retina, por ejemplo. Pero sí inyección de antiangiogénicos.
¿En Ingavi no se hace entonces?
En Ingavi se está haciendo cirugías de catarata.
¿De catarata?
De catarata.
Sí. Y en el Hospital Central sí se hace de todo.
Todos los tipos de cirugías. Todos los tipos de cirugías ofrecemos. ¿Doctor? De procedimientos quirúrgicos.
Doctor, después de una cirugía normal, ya sea de catarata o de carnosidad, como se dice, así que el paciente sale, va a casa, pero hay, debe guardar reposo, hay alguna conducta, un comportamiento que debe desarrollar por cierto tiempo o cuidados.
Dependiendo del tipo de cirugía, sí, lógico, tiene que hacer cierto tipo de reposo, medicación local, medicación sistémica, y sus controles dependiendo de la patología, controles cada una semana, cada 5 días, cada mes, dependiendo del tipo de cirugía que se realizó.
Hasta que el paciente...
Claro, hasta que el paciente va de alta, sí.
Y después de una cirugía, no sé, se siente uno normal 2-3 horas, puede, no sé, leer, mirar la computadora, el teléfono, cosas como esa.
Todo lo que quiera puede hacer.
Sin problema.
Sin ningún problema. Solamente de repente el esfuerzo físico es lo que recomendamos que no haga. Lo que pasa es que ya son pacientes también de la tercera edad. Muchas veces ya no se pueden manejar muy fácilmente. Entonces, lo que muchas veces tenemos miedo es que caiga o golpee el ojo recién operado. Pero en un reposo relativo puede hacer lo que quiera. Comer, escribir, leer, ver la
practicar
tele.
¿Practicar una disciplina deportiva?
Normalmente, una semana después, normalmente sugerimos, sobre todo si la cirugía fue de facoemulsificación. El paciente muchas veces dice, yo hago mi caminata así. Espera una semanita para realizar tu caminata, tu bicicleta y todas esas cosas, ¿sí? Una semanita.
Hablando de leer, doctor, leer en movimiento, leer con baja luz,
eso produce mareo. Particular a mí me produce mucho mareo leer, y muchas veces la persona te dice a mí no, pero no es recomendable.
No es recomendable.
Eso de en colectivo, eso de leer.
No es recomendable.
Ni siquiera siempre mirar el celular, te causa mareo, sí, en serio.
Causa mareo, causa mal estómago, causa náuseas, muchas veces.
¿Por qué eso, doctor?
Por reflejo vagal.
¿Y produce efectos negativos, digamos, a posteriori?
Mayormente no creo que produzca mucho efecto negativo, pero si al momento, si al momento, si uno, no sé, comió mucho, comió mal, empieza a leer en el colectivo, te puede producir inclusive vómitos, ¿verdad? No es recomendable. Uh-huh. Es recomendable estar quieto, leer.
¿Y la luz?
Con buena luz, lógicamente, con buena luz. Aunque hay pacientes que les gusta más leer en la oscuridad.
Y en la penumbra, no, la penumbra. No es recomendable, ¿verdad?
Mayormente no produce. No produce mucho daño. Uh-huh. Pero sí te puede producir dolor de cabeza y todas esas cosas.
Es menos cómodo.
Claro, es menos cómodo, ¿verdad? Síntomas que de repente pueden llegar a producir por una lectura en lugares no ideales.
Doctor, ¿en qué caso el dolor de cabeza tiene relación con la vista?
En algunos casos, sobre todo si es occipital, la parte de atrás del ojo. Cuando empieza a forzar el ojo, normalmente se produce cierto tipo de cefalea.
Es que acá. Sí. Entonces, cuando es acá, no tiene nada.
No, frontal mayormente no. Cuando es cefalea frontal, dolores de cabeza frontales, normalmente suelen ser casos de sinusitis, hipertensión arterial y todas esas cosas.
Las vías visuales. A modo de diferenciar, entonces, también, porque a veces, no sé, acá no sé, antes de hacer mi vista.
Las vías visuales generalmente, terminan en la región occipital, y cuando sí hay un dolor de cabeza en la zona posterior, la parte de la nuca, sí podría estar relacionado con problemas visuales.
Uh-huh. Bueno, doctor, agradeciendo tu tiempo, le había dicho.
Vos le mentiste, le mentiste al doctor.
No, para el final, ya hace aquí, ni demasiado ahí, entonces. Porque me parece importante todo lo que nos está comentando el doctor y las recomendaciones que hay que tener en cuenta también, doctor. Llega así, Jessica ya lo decía, llega el verano y con temperatura de 35, 40 grados, muchas veces no queremos. Yo no tengo anteojos de sol. Siempre yo voy y me cuesta utilizar cuando salgo. ¿No?
Eso tiene que ser con graduación también, ¿verdad? Sí, cuando uno tiene una patología, los lentes de sol tienen que ser con graduación.
Sí, hay lentes de sol. O sea, si uno quiere, por ejemplo, manejar y tiene un trastorno visual... Lente de sol con graduación, ¿sí? De hecho, yo tengo mi lente de sol que tiene graduación, la misma graduación que uso, que generalmente uso para manejar, sobre todo cuando voy a distancias largas, ¿verdad? Y algo importante, justamente ahora que usted dijo el tema del verano, es, por favor, no se bañen en la piscina o en el mar si se van a ir al mar con lente de contacto. Eso es, entre comillas, pecado mortal. Sobre todo el agua dulce de la piscina puede producir trastornos, úlceras, a medianas, y es fatal y es brutal la patología, la úlcera corneal a mediana. Es muy difícil de tratarla y produce pérdida visual permanente. Sacarse el lente de contacto para darse un chapuzón en el agua, porque nosotros tenemos un país bastante caluroso y que más que menos tiene acceso a una pileta, una piscina, ya sea privada o pública, o a arroyos, y normalmente se recomienda no darse ningún tipo de baño, ni siquiera un baño normal en la ducha, casa, con lentes de contacto.
No se recomienda, pero muchas veces inclusive uno se enjabona.
Así mismo, puede producir unas úlceras irreversibles, patologías irreversibles en la córnea. Y es muy difícil y tedioso de tratar, tanto para el médico como para el paciente, lógicamente, porque causa una frustración para el médico estar tratando y no ver resultados. Y lógicamente para el paciente que está en riesgo de perder su visión, ¿verdad?
Jessica, nos planteamos, me pareció interesante lo que le preguntaste fuera del micrófono. ¿Qué era? Tu caso de Jessica, ¿cómo era que hablábamos, doctor, de lo de su...?
Que generalmente puede haber una hipercorrección, sí, existen casos de hipercorrección, o incluso a veces, como dijo la señorita Jessica, disminución en el grado de su patología. Son casos...
Aislados,
pero puede existir.
Justo ella.
Sí, justo yo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, para hacer rápido nomás a la gente, mi último diagnóstico fue nunca debiste usar lentes, 8 años más tarde, ¿verdad? Y yo le pregunté al doctor si eso es posible y dice que puede ser, ¿verdad? Un caso aislado, así que no se sorprendan si me ven sin lentes.
Bueno, que un gusto.
Gracias, doctor,
tenerte aquí, y creo que es importante en ese sentido instalar, sobre todo algunos aspecto que tuvimos durante la charla a tener en cuenta, En todo momento, no solamente a partir de cierta edad, ¿verdad? Porque la vista es muy importante, es agradable cuando de repente te encontrás que a la mitad hoy veo menos, y ayer, ¿qué es lo que me pasa, por decirlo, verdad? Entonces, es bueno, como cualquier otro chequeo que realizamos en cada año, también el ojo necesita que lo hagamos, ¿verdad?
Así mismo, siempre es importante consultar, siempre es importante tener el diagnóstico de un profesional y, por supuesto, el diagnóstico que se hace a tiempo, en la mayoría de los casos tiene posibilidad de tratamiento y de no llegar a un extremo en que ya no se puede tratar.
Jessica, cerramos también
nuestro espacio. Sí, señor, porque 7:56 ya.
Sí. Sí, es que doctor, muchísimas gracias y creo que vamos a mantener un contacto casi permanente porque siempre es importante recordar a la gente, como quien decía un colega que ya no está, la audiencia se renueva y sobre todo también es importante brindar ese conocimiento para que la gente pueda ir adquiriendo aquello y sobre todo educarle también, ¿verdad? De que hay que ir al médico en cualquiera de los casos.
Así mismo, el gusto es mío, agradezco la invitación, ¿verdad? Y cualquier cosita siempre a sus gratísimas órdenes en lo que yo pueda aportar.
Igualmente,
doctor. Ojalá que no, ¿verdad? Porque yo siempre digo
ya estamos en el baile, Ricardo, sí. Tranquilízate. Bueno, nos vamos.
Sí, nos vamos. 19 grados de temperatura tenemos al cierre de nuestra edición. Así que muchas gracias y hasta mañana.
Hasta chau, mañana. Chau.
Nacional, el programa que celebra la diversidad y la unidad de nuestra nación.